como decíamos hace un ratito, los cordobeses no salimos de la conmoción que nos generó lo que ocurrió en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, con una muerte de 5 bebés que habían nacido sanos, sin complicaciones, y lesiones y secuelas graves en otros tantos, y la imputación de una enfermera por homicidio de al menos 2 de estas criaturas, y la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público para varios médicos.
Ayer volvieron a marchar por el centro de esta ciudad las Madres del Dolor, las mamás y familias de las víctimas, quienes pidieron justicia y que lo que ocurrió en el neonatal entre marzo y junio pasado no se repita nunca más.
¿Qué pasó en ese hospital? Lo están investigando un fiscal y otro fiscal está siendo investigado porque no habría actuado cuando se denunció, cuando se mencionaron las primeras muertes. Por eso se habla también de responsabilidad política.
Hoy está aquí con nosotros en este estudio la legisladora María Rosa Marcone, de Encuentro Vecinal Córdoba, un partido que tiene entre sus principios la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y que se ha sumado junto con otros legisladores a la presentación de un proyecto de ley que establece un protocolo de vigilancia y auditoría de mortalidad infantil en los hospitales públicos y privados de la provincia. Vamos a hablar de esto y otras cosas con la legisladora Marcone. María Rosa, gracias por venir aquí. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Buen día. Gracias. Buen día, María Rosa, por la invitación. Y bueno, un gusto estar con ustedes, aunque sea por este tema tan triste.
Tan doloroso, ¿no? La pregunta, María Rosa, es, bueno, ¿qué pasó o por qué se permitió que ocurriera esta tragedia criminal en este hospital? Ustedes están desde la política también, imagino que investigando, buscando datos para que, bueno, la justicia sea plena, ¿no?
Sí, nosotros estamos realmente muy preocupados, muy consternados y queriendo llegar a ver. No nos corresponde a nosotros investigar, pero sí tenemos la responsabilidad de ver qué pasó y en este mirar la realidad, ver si podemos acercar herramientas legislativas que ayuden a que esto sea realmente un punto de inflexión, un antes y después en el control de las muertes neonatales. En este sentido, la legisladora Elisa Cafarati, del bloque Juntos UCR, preparó este proyecto de ley, al cual generosamente nos invitó a sumarnos, porque en muchos de estos temas, es bueno decir también que los legisladores de la oposición no solamente nos oponemos, sino que hacemos propuestas y conectamos entre nosotros, a pesar de no coincidir a veces en otros temas, pero en aquello que consideramos fundamental para la vida de los cordobeses, tratamos de trabajar en conjunto. Y en este tema, puntualmente, nos llamó la atención porque existen, desde el año 2001 existen resoluciones ministeriales que se reforzaron en el 2009 con un estudio financiado por UNICEF sobre la mortalidad neonatal en Córdoba, un estudio muy interesante y donde se establecieron los mecanismos que se deben llenar. Miren, la verdad es que la radio no permite verlo, pero acá tengo el instrumento que se debe usar para ir marcando todo lo que sucede desde que el niño nace. Y tiene marcado en amarillo algunos casilleros. Cuando se hace una cruz en un casillero amarillo, eso tiene que despertar una señal de alarma. Una señal de alarma que tiene que llevar a tomar medidas de prevención, de precaución, a ver qué pasa. Nada de esto que está en aplicación, que en el año 2018 hubo una fuerte puesta en funcionamiento a nivel nacional, se hicieron varios congresos y cosas para reforzar la aplicación de este sistema CLAPS que viene de la OMS, y sin embargo nada de esto funcionó. Entonces por eso Elisa pensó, y nosotros adherimos a su idea, que era bueno hacerlo por ley y entonces en esto fijar claramente todos los pasos que se deben dar cuando sucede una muerte neonatal, cualquiera sea la causa. Porque, y acá permítanme que vaya una cosa muy personal, Yo tuve una bebita que nació muerta. Y en ese momento los médicos me insistieron, nos insistieron a mi marido y a mí, para que autorizáramos la autopsia, por una razón no de sospecha que hubiera pasado nada delictivo, pero sí por una razón científica y que uno pudiera saber qué pasaba. Entonces, no entendemos que, si es cierto que los padres se negaron, no hubiera habido de parte de los médicos esa misma insistencia que en un caso, diría, no igual, pero similar, tuvieron con nosotros y que también se tuvo en otros casos cercanos que conozco. Entonces, queremos que sea por ley para que el efector de salud, el personal de salud también, se sienta con toda la obligación y se sienta protegido. Porque una de las cosas que nos están preocupando mucho ahora es la desprotección de los médicos que trabajan en el neonatal. Miren, tenemos presentaciones de profesionales que nos han pedido que reservemos su identidad, pero que están sufriendo un verdadero calvario. Han sufrido agresiones personales y los nuevos directivos en ningún momento los preservaron, los escuchan, no todos son culpables. Habrá que ver, de cualquier manera, creo sí, y esta también es una opinión absolutamente personal, que algo muy grave debía estar sucediendo en el neonatal para que tantos profesionales de reconocida trayectoria, de una capacidad académica, profesional, humana también, como eran quienes estaban a cargo del neonatal, hayan preferido limpiar en casa y no arriesgarse a que alguien de afuera fuera a ver qué sucedía allí adentro. Sé que suena a novela conspiranoica, no soy adepta a ese tipo de cosas, pero en esto de tratar de buscar una explicación racional, no al hecho que pareciera ser de lo que en los hospitales se llama un ángel de la muerte, lamentablemente que surgen en muchos hospitales en todo el mundo estas personas que por algún desequilibrio creen que tienen esta misión de eliminar algún tipo de enfermo o de paciente, aunque no esté enfermo. Eso es una cosa puntual, terrible, pero una vez que surge algo que no se lo haya detectado, que no se lo haya cortado, que no se hayan tomado medidas, a mí personalmente, y me hago cargo, me lleva a pensar qué estaba pasando, qué irregularidades de otro tipo o qué investigaciones estaban haciendo que no querían que salieran a luz.
Adhiero absolutamente a esta, no sé si llamarle sospecha, pero sí preocupación fundada en estos datos de la realidad, ¿no? ¿Cómo puede ser que tantos médicos que se están poniendo en juego también su trayectoria no hayan dicho nada antes, ¿no? No hayan salido a denunciar esta situación? Bueno, esa es una cosa. Y la otra, María Rosa, que también forma parte de este contexto, es lo que a todas luces parece que no se estuvieran teniendo todos los cuidados necesarios ahí para con la vida naciente, ¿no? Recién fuera de micrófonos nos comentabas acerca de una estadística que tenías allí. Me gustaría, si podés compartirla también con la audiencia, porque además está conectado esto, vinculado con lo que manifestó el arzobispo de Córdoba, el padre Ángel Rossi, cuando todos, con muy justa razón, tuvimos esta conmoción ética ante lo que estaba ocurriendo en el neonatal, las muertes de estas criaturitas recién nacidas. Y dijo el padre Rossi, el arzobispo de Córdoba, que, bueno, es claro y justo que todos nos conmovamos éticamente, pero dijo que bueno sería que también esta conmoción ética se tuviera y se hiciera sentir para con la vida naciente que está siendo eliminada en Córdoba y en todo el país, lamentablemente en muchos hospitales públicos y también privados, a propósito de la aprobación o la legalización del aborto. Nos comentabas recién algunas particularidades de esto, ¿no?
Sí. Ayer se me unieron dos cosas. Por un lado, una nota publicada en La Voz del Interior, firmada por Ari Garoveski, en el cual él está hablando con la doctora Marcela Janover, que era la directora de maternidad e infancia de la provincia y que fue nombrada interventora por ese corto tiempo en el neonatal, sobre las estadísticas de muertes neonatales. Y la doctora le dice, según transcriben en el diario, que lo que distorsiona las estadísticas de este año son las 5 muertes sin explicación de estos bebés del neonatal y 3 muertes productos de la aplicación de la IBE-ILE. IBE-ILE son las tristes sílabas y mentirosas sílabas que hablan de la interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo. La ILE se practica sobre bebés, ayer nos dijeron, de 26 semanas. No quiero decir el número exacto porque no me lo dieron por escrito, fue verbal, pero creo recordar que era algo así como 20 bebés de 26 semanas que han sido abortados, tremendo, porque en realidad eso es lo que se hace, no se interrumpe, se aborta en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, perdón. Volviendo a los dichos de la doctora de Janover, claramente no están incluidos en las muertes natales todos los niños muertos por aborto. Si ella dice, estos bebés que murieron producto de la IBE-ILE se computan como muerte de niños menores de un año, quiere decir que esos 3 niños nacieron con vida.
Tremendo.
Entonces la pregunta es, ayer la hice en comisión, no me la pudieron responder, es, ¿nacieron con vida y se dejaron morir? ¿Nacieron con vida y se les aplicó potasio porque al no ser deseados no tenían derecho a vivir? Pero quiero recordar que aunque quienes sus progenitoras biológicas no hubieran deseado tenerlos, sí podemos pensar que hay muchas madres que deseaban esos hijos. Hay muchas familias que deseaban esos hijos. Así que, en última instancia, cumplían la función que la inicua ley pone. Eran bebés deseados por otras personas y fueron eliminados.
¿Cuántos casos serían, María Rosa?
Esos que habla la doctora Janover, puntualmente 3.
Bueno, son 3 casos que por supuesto vamos a tratar de investigar nosotros qué ha pasado ahí efectivamente. Hay que pedir la información oficial, lo vamos a hacer nosotros, nos comprometo a hacerlo porque es gravísimo. El aborto, esta tramposa forma de llamar al aborto como interrupción voluntaria o legal del embarazo, es del embarazo, no es de las criaturas que nacen viva, más allá de que sean deseados por sus progenitores o no, ¿no? Entonces, bueno, me comprometo en investigar el tema. Qué difícil, ¿no?
Muy difícil porque además no tenemos que olvidar, y en esto Encuentro Vecinal ha sido como muy claro y diría muy duro, que en nuestra provincia, en estos casos donde actúa la justicia y donde todos como sociedad estamos conmovidos y pidiendo que las cosas se aclaren, a veces aparece una última víctima, que es a quien se decide hacer responsable de lo que sucede. Nosotros no tenemos elementos de juicio para afirmar ni para negar que la enfermera detenida sea o no culpable. Solamente a la luz de lo que ha pasado en los últimos 15 años en Córdoba, pedimos especial cuidado y atención para que la investigación sea, perdón, lo más clara, profunda, transparente e imparcial. Uh-huh. Y no que nos encontremos, hemos tenido, bueno, acaba de acabar el, perdón la redundancia, el juicio uh-huh. de Norita Dalmazo, que empezó justamente con una víctima, el famoso Perejil, pero que mientras tanto es una persona humana que está sometida a un montón de circunstancias que si es inocente son doblemente graves. Vuelvo a decir, no afirmo ni niego uh-huh. la culpabilidad, claro. pero sí quiero una alerta importante para que no vaya a ser que estemos desviando la atención, porque como bien señalaban al principio, acá no hay solamente el autor material, está toda la cadena que no hizo lo que debía hacer y que frente a ciertas negativas de superiores jerárquicos no tomó la decisión clara de ir o a la justicia o sacarlo a la luz con un comunicado, a los medios, algo. Si yo veo que está a punto de morir un niño, hago, no sé, doy un grito para que sí. alguien lo proteja. ¿Por qué faltó ese grito y quiénes acallaron a los que podían levantar su voz? Esas son las responsabilidades políticas que toman a toda la cadena de mandos hasta llegar al ministro de Salud, que renunció una hora antes de que desde la oposición presentáramos el pedido de juicio político en la legislatura.
Bien, bueno, qué complicada la situación, porque son graves las cosas que están pasando, las has mencionado, María Rosa, pero tiene que ver con la forma que lo haces, la seriedad con la que lo haces. En esta segunda parte que habíamos tratado de hablar con vos cuando te invitábamos, ¿no? Esto de preguntarte cómo hacías desde tus convicciones cristianas también y de legisladora comprometida con la realidad para abordar todas estas circunstancias de una manera crítica, sobre todo para con el quien ejerce hoy el poder, el oficialismo, y advertir de estas circunstancias y hacerlo en un marco que no violente el diálogo nunca, ¿no? Esto de la manera que lo estás haciendo aquí, digamos. No le estás pidiendo la cabeza de nadie ni los que estamos viendo en algunos otros ámbitos, ¿no? A propósito del gran debate sobre los discursos de odio, ¿qué reflexión nos podés dejar acerca de la forma en que asumís este debate y tu propio posicionamiento respecto de él?
Bueno, creo que tengo que hacer un mea culpa, Javier, porque la realidad es que muchas veces cuando estos temas se llevan al recinto y se discuten, a veces me gana la vehemencia uh-huh. y me sale ese napolitano que tengo, la combinación de napolitano y croata. Acordate que San Jerónimo decía... Señor, perdóname, acuérdate que soy croata cuando no podía dominar su genio. Yo tengo ahí un gen, así que a veces me puede, pero en general el criterio y el modo y la forma en que nosotros pensamos y particularmente creo que intento hacerlo y trato de lograrlo es entender que podemos discutir y debatir y enfervorizarnos en aquello que nos separa y en aquello que estamos convencidos que podemos hacerlo mejor, pero siempre manteniendo las relaciones humanas, el respeto y tratando de encontrar puentes que construyan la paz y el diálogo. Mira, hace el año pasado, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, que redactamos una comunicación, una declaración de la legislatura, que nosotros hicimos una propuesta, justamente recordábamos la declaración de Abu Dhabi ¿no? Uh-huh. Del Papa Francisco con el imán. Nosotros creemos en eso, creemos que tenemos que, a pesar de todas nuestras diferencias, apenas nos calmamos un poco, tenemos que encontrar los puntos que nos unen. Tenemos que encontrar aquello en lo que podemos mejorar el acuerdo, uh-huh. la vida de los más vulnerables. Porque cuando hablamos de discursos de odio, a mí es una expresión que me hace un poco de ruido, porque es como que ponemos una etiqueta y bueno, ¿qué entra dentro de esa etiqueta, no? En tantos órdenes hemos aprendido que las etiquetas no son tan buenas siempre, uh-huh. y en esto es como que lo volvemos a poner. Creo que tendríamos que hablar de expresiones, de modos, de y bueno, saber que siempre en esto que a veces los que tenemos un lugar más expectable hacemos, acaba repercutiendo de alguna manera sobre los más vulnerables. Porque toda esta irascibilidad, toda esta incontención verbal, todo esto hablar sin pensar en las consecuencias, después se refleja en esta sociedad que cree que ese es el modo en que hay que gestionar, en que hay que relacionarse. Miren, Córdoba tiene el Día Provincial de la No Violencia y de la Resolución por Medio de la Palabra. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos que eso debiera ser un día central, uh-huh. y una propuesta central para todas las relaciones políticas dentro de los establecimientos educativos, dentro de los centros de salud y dentro de la sociedad. Creo que por allí va el camino. Y ser capaces de pedir disculpas, ¿no? En esto de que uno a veces no encuentra el modo o sale de los carriles que quisiera, ser capaz también de pedir disculpas, porque eso nos coloca en la humildad de reconocer que nos equivocamos y le da al otro la oportunidad de volver a entablar el diálogo, ¿no?
Gracias, María Rosa. Antes de despedirte, quería que nos dejes bien claro cómo va a ser esta propuesta respecto de lo que decías para el seguimiento neonatal. Así lo tenemos en cuenta y vamos siguiendo la información.
Mira, nosotros, esta ley tiene como objetivo establecer un sistema de vigilancia y auditoría de la mortalidad infantil, uh-huh. en todo el sistema de salud, público y privado, para fortalecer esto y cortar en tiempo y forma con la información que permita tomar medidas para reducirla. Seguro. O prevenirla. Uh-huh. Entonces, establecemos una notificación inmediata de muertes infantiles, en la cual allí se aplicarán esto que, como les mostraba recién, ya está establecido por resoluciones, pero que ahora tiene fuerza de ley. Son informaciones muy completas que marcan todos los datos que después serán reservados, también en la ley lo pedimos, pero que sirven al momento del estudio para poder tener todos los antecedentes. Además, establece la obligación de comunicar al Ministerio, a todos los directores de los establecimientos de salud, a los jefes de servicios, tanto de obstetricia como de neonatología, pediatría o guardia, y también a cualquier otro profesional que tome conocimiento del hecho, si viera que no se hace en tiempo y forma. Hay que garantizar, por supuesto, la privacidad, pero también el análisis, la interpretación de la información y la divulgación, porque también ha habido casos en los que, al no haber actuado con celeridad, no se pudo cortar, por ejemplo, una infección, ¿no? Uh-huh. También ponemos claramente los deberes del Ministerio de Salud para que no vuelva a suceder esto que parece que sucedió, en mandar a alguien que haga un sumario interno. No, tienen que adoptar medidas para revertir las situaciones emergentes, dar intervención a otras áreas del gobierno para que procedan y dar aviso enseguida, aplicar, perdón, esto me olvidaba, aplicar enseguida el análisis causa-raíz, que es esto que les decía, que desde el año 2009 está establecido, muy interesante cómo hay que hacerlo para llegar justamente al núcleo del problema. Y si no se llega a identificar esa causa-raíz con celeridad, dar intervención a las autoridades judiciales, para que no haya duda.
María Rosa, muchas gracias por venir aquí a la radio, por seguir trabajando así por el bien común. Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.